llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen! ¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apuntan! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas, todos y todes a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Hoy quiero saludar a Héctor Hernández. Quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio. En plataformas, nos pueden escuchar en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos también en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere, únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Mario Castro y quien les habla es Mariana Cortés. Y bienvenidos a La Pola Constitucional. Bueno, ¿cómo estás, Héctor? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido a nuestro programa.
Hola Mariana, ¿cómo está? Quisiera también dar un saludo a todos los que nos estén escuchando. Muchas gracias por tenerme acá.
No, un placer. Bueno, el día de hoy les traemos un tema muy novedoso y muy importante. Les hablaremos de la justicia y la inteligencia artificial, que es un tema que se está dando bastante en la actualidad, y ya vamos a ahondar un poco en eso. En un mundo como el actual, la tecnología va avanzando a pasos agigantados, como sabemos, y pues gracias a esto podemos ver fenómenos que eran prácticamente inimaginables hace unos 20 años. Y bueno, por ejemplo, uno de ellos es la llegada de las inteligencias artificiales que poseen mucha información o conocimiento, casi como humano. Y ya para traerlo un poco al mundo del derecho, que es lo que nos compete, hablemos de la reciente audiencia en el metaverso. Héctor, cuéntanos un poco más sobre esto. ¿Qué sabes sobre esto?
Bueno, para contextualizar a nuestra audiencia, lo primero es hablar un poquito sobre qué es el metaverso, ¿no? Este mundo maravilloso que ha creado el dueño de Facebook. Es una realidad digital en la cual usted se puede poner unas gafas que lo inmersen, lo hacen una inmersión en un mundo muy parecido al que podríamos ver quizás en las caricaturas, ¿sí? Los que han tenido la oportunidad de jugar como Wii, son con personas de Wii. Es bastante chistoso. Y recientemente una jueza administrativa del Tribunal Administrativo del Magdalena combinó con las partes, o sea, no fue una decisión arbitraria, fue una decisión que fue avalada por las partes para realizar la primera audiencia usando este tipo de realidades virtuales. La audiencia siguió en el marco de un proceso de reparación directa, pues un proceso importante, que pues trata sobre un daño que el Estado hizo sobre alguna persona, ¿sí? Entonces, pues, también es importante tener ese contexto en cuenta de un tema tan importante y que sea este el primer espacio en el que sea una audiencia más allá de virtual, una audiencia inmersiva. Pues hay varios videos, o sea, la audiencia está subida en internet para los que la quieran buscar. Es bastante interesante, bastante chistosa, aunque bueno, luego hablaremos un poquito más de eso. Y también hay otras nuevas herramientas que han venido generando polémica, por ejemplo, el uso de ChatGPT.
Sí, he escuchado.
¿Sí has escuchado?
Sí, claro.
Ha generado un debate muy álgido, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre ChatGPT? ¿Qué has escuchado al respecto?
Uy, pues es un tema que está como en auge en este momento. Digamos que lo que yo sé o lo que he escuchado hasta ahora del momento de ChatGPT es que es como una herramienta de inteligencia artificial desarrollada en un formato como de chat. Incluso para poder usarlo hay que crear una cuenta. Eso sí me hace bastante curioso, pero podemos discutirlo más tarde. Pero bueno, el punto es que es un chat con el que se puede generar como cualquier tipo de texto. Es un generador de texto, básicamente. También se puede generar como programación o lenguaje a partir de preguntas que tú haces. También sabemos, digamos, que ChatGPT es gratis y eso es bastante curioso porque es una herramienta muy nueva, muy, muy útil, de hecho. Y pues supone también un antes y un después en el mundo de la tecnología, porque se evidenció que el porcentaje de error en las respuestas de este programa es muy reducido a comparación de otros, de otras inteligencias artificiales que ya existen. Y eso jamás se había visto, ¿no? Entonces eso es bastante curioso y bastante interesante. También es, me parece muy, muy importante porque a esta inteligencia artificial se le pueden como pedir diversas tareas académicas, y ahí es cuando viene, venimos a hablar un poco sobre la relación entre esto y el derecho. Por ejemplo, hace poco escuché que una de ellas es, por ejemplo, la realización de acciones de tutela. Tú le puedes pedir a ChatGPT, aparentemente, que te haga una tutela. Y eso es increíble, porque es algo que no imaginamos, es algo que relativamente no se espera de una inteligencia artificial, ¿no? Bueno, y esto nos lleva también a pensar y a retomar, digamos, este debate que ha estado, digamos, como en auge en estos últimos años respecto, digamos, a la posibilidad de que, por ejemplo, los abogados o, no sé, los contadores o, bueno, personas de otras carreras sean reemplazadas o reemplazados por inteligencias artificiales. ¿Has escuchado algo sobre esto, Héctor?
Sí, Mariana, ciertamente es un tema que nos preocupa a todos, sobre todo los que todavía estamos estudiando. Pensar que quizás estemos 5 años para que nos reemplace un robot es un poquito de ansiedad. Y se han dado casos ya en los cuales, ya que mencionabas el tema de que puede hacer tutelas, en los cuales los jueces han estado utilizando ChatGPT para hacer sus sentencias. Es importante, digamos, recalcar que la decisión judicial es uno de los temas más trascendentales y más importantes. Es el medio a través del cual el derecho se vuelve realidad. Deja de estar en el papel y puede tener una incidencia práctica. Hace poco, el juez primero del circuito de Cartagena, el juez primero laboral del circuito de Cartagena, respondió apartados de la tutela usando ChatGPT, precisamente en una tutela, en la que se le preguntaba si una persona con autismo tenía la obligación de pagar citas con EPS, medicamentos, etc. Y el juez, muy diligentemente, por supuesto, dio su respuesta a través de ChatGPT, incluyó los apartados, expresamente indicó que utilizó el aplicativo, lo cual generó un montón de críticas, por supuesto.
Claro que sí.
Sí, un montón de críticas. El juez se defendió, por supuesto, también, indicando que no se trataba de reemplazar la labor del juez, pero que sí le facilitaba mucho la vida, ¿no? O sea, podía condensar grandes cantidades de sentencias, sabemos que sentencias hay muchísimas, de una forma que le permitiera resolver más rápidamente el problema. Pero, ¿qué piensa usted al respecto? Cuénteme.
Es muy curioso y muy, muy raro ver cómo esto está sucediendo, incluso ya en nuestra realidad judicial, porque realmente esto de ChatGPT es reciente, entonces es como muy interesante ver cómo ya se está usando de una forma como tan inmediata. Bueno, sobre esto, creo que también vale la pena, digamos, reflexionar sobre qué tan confiable puede llegar a ser o no puede llegar a ser una inteligencia artificial de este talante, ¿no? Digamos que yo estuve pensando y también investigando un poco y me di cuenta, pues leí que digamos que los riesgos de las inteligencias artificiales siempre van relacionados con los sesgos que impartimos nosotros como humanos. ¿Por qué? Pues porque estas inteligencias están programadas también de acuerdo a las respuestas, bueno, las respuestas no, las preguntas o el tipo de preguntas que hacen las personas, ¿no? Y esto puede empezar a generar como riesgos o sesgos, digamos, en las respuestas que empiezan a dar estas inteligencias, ¿no? Por ejemplo, un robot se entrena con cantidades masivas de textos producidos por humanos y, digamos, que tiende a multiplicar estos sesgos, que eso es lo que te estaba diciendo. Y hay algo muy interesante en esto, y es que para evitar este tipo de problemas, por ejemplo, los creadores de ChatGPT limitaron las respuestas en varios sentidos, a pesar de que son, pues, entre comillas, buenas. Digamos que una de esas limitaciones es que ChatGPT no hace búsquedas en la web, digamos, para tener información de acontecimientos recientes, y tampoco resuelve cuestiones, digamos, muy actuales, porque la información que tiene esta plataforma va hasta el 2021. Entonces, por ejemplo, si usted le pregunta algo de, no sé, ayer, no le va a dar respuesta porque va hasta el 2021, pero esto se hace precisamente para evitar estos sesgos aparentemente. Y bueno, yo siento que, no sé qué pensar de eso realmente, pero bueno, ¿usted qué opina, digamos, respecto a todo esto? ¿Usted cree que son confiables estas inteligencias?
Mariana, varias de las cosas que usted menciona son sumamente importantes para determinar eso, ¿no? Digamos, frente a lo que usted mencionaba de los sesgos, por ejemplo, versiones anteriores de ChatGPT y otros tipos de inteligencia artificial de otras empresas han demostrado ser sumamente racistas, reproducir estereotipos machistas, reproducir lo peor del ser humano. Uh-huh. Y eso tiene que ver también con la forma en la que se entrenan esas inteligencias artificiales. Como usted lo mencionó, se le dio una gran cantidad de datos, una gran cantidad de textos, incluso si uno se le pregunta a la aplicación porque me puso en la tarea, ella misma le dice como, mira, así me entrenaron, ¿sí? Tengo acceso a esto. Y el problema es que, como son entrenados con lo que hay en internet, pues internet al final del día también es un poco el sitio donde van a caer las ideas más radicales que no pueden ser expresadas en otro lugar, ¿sí?
Claro.
Eso es un peligro terrible que puede permear la inteligencia artificial incluso sin que nos demos cuenta. Pero hay otro tipo de riesgos, ¿sí? Más allá de dónde viene la información, qué tipo de corriente puede permearla, ya más específicamente en el ámbito judicial. Y quisiera acá pues dividir un poco la crítica en dos puntos, en la audiencia del metaverso y ya lo que supone usar ChatGPT. Y bueno, frente a la audiencia del metaverso, lo primero es que si bien puede ser una herramienta divertida, chistosa, ver el video da un poquito de risa.
Uh-huh. Sí, los avatares,
¿no? O sea, está bien curioso el tema.
Era como
el tema.
Un juego, yo alcancé a ver una parte.
Sí, como un juego, ¿cierto? Precisamente, por allá va el tema, porque hay una razón por la cual la justicia tiene como esa formalidad de usar la toga, ¿sí? Uh-huh. Muchos lo ven como una simple formalidad, pero es que usar la toga es una representación simbólica. Es decir, aquí está el poder del Estado que va a decidir en su caso, ¿sí? Usar un lugar específico que tenga cierto orden. O sea, ese tipo de cosas a veces a nosotros, los abogados y a las personas que no son abogadas, nos raya un poquito por formalista, pero ciertamente tiene una utilidad en cierto punto, ¿sí?
Sí, sobre eso yo quería preguntarle algo. Okay. Es muy interesante lo que dices de la toga, pero también estaba pensando en que puede que, digamos, este tipo de estrategias también como que quiten un poco como esa idea de la responsabilidad, porque no se está viendo realmente, o sea, sí se está escuchando la voz, pero no se ve quién está detrás de eso. Y eso siento que puede generar problemas. ¿Usted qué opina?
Absolutamente, estamos en la misma página. Eso puede generar problemas. Digamos, también hay que tener en cuenta que en el metaverso uno puede modificar su avatar. Uno puede modificar su avatar, no tiene que ser exactamente como es uno en la realidad.
Problemático,
sobre todo en el ámbito judicial. Hace poco hubo un caso en el que una audiencia penal fue anulada porque el juez no prendió la cámara. Lo que sucede ahí es que no podemos volver a las épocas antiguas y oscuras en las cuales las personas no conocían a su juez, no sabían quién los estaba juzgando. Y yo siento que el avatar puede ser una forma de volver a eso. Eso depende de cómo se use, ¿no? Claro. Yo creo que al final la reflexión va a ser que todo depende de cómo se use. Por ejemplo, bueno, digamos ya pasando al tema de ChatGPT. Por ejemplo, lo que usted mencionaba es que información solo hasta el 2021. El derecho avanza todos los días. Todos los días avanza el derecho. Y todos los días avanzan los fenómenos sociales que requieren una respuesta jurídica. Entonces tenemos una información desactualizada. Responder con esa información es sumamente peligroso. Ahora, imagine que ChatGPT fuera hasta el 2008. Entonces no hay derecho fundamental a la salud, que fue un desarrollo posterior. Fue en 2015 que se volvió un derecho fundamental. También, si tiene posibilidad, digamos, de un poco de información falsa, información sin fuentes, fuentes falsas. Pero lo que a mí más me preocupa, y que es la crítica que más he escuchado, la gente que tiene autoridad habla de estos temas, es que al leer ChatGPT uno ve un texto sin alma, un texto vacío. Parece bien escrito, pero ciertamente la decisión judicial, los derechos de las personas merecen un trato humano.
Exacto.
Merecen ese toque que solamente le podemos dar nosotros.
Exacto.
Que solamente le podemos dar nosotros.
Muy de acuerdo con eso.
Claro que también tiene beneficios, ¿no? Uno que otro, ¿no?
¿Cómo cuáles?
Si es verdad que te puede ayudar a investigar más rápido.
Ah, claro.
Sí, o sea, por eso te digo que todo depende de cómo se use. Uno puede pedirle, digamos, clasificar fuentes. Si uno le da cierta información, y ahí uno puede decir como, bueno, esta sentencia, tengo dos sentencias que hablan de lo mismo, ¿cuál es más relevante? Pero todo depende de cómo se use, por supuesto. También hay casos, ¿no? Como el de la Corte Constitucional, que utiliza, tiene un programa de inteligencia artificial para decidir qué tutelas merecen revisión y no. Eso ya se está utilizando, o sea, es algo que se ha venido utilizando hace bastante tiempo, o sea, filtrar toda esa cantidad de tutelas y, digamos, que prestarle atención a las que más relevancia pueden llegar a tener. Pero bueno, no sé, frente a los beneficios, ¿usted qué opine?
Sí, evidentemente hay muchos beneficios, no lo voy a negar. No podemos decir que los avances tecnológicos no resultan beneficiosos, ¿no? Y sobre todo, digamos, en materia de justicia, que sabemos que en ocasiones las fallas, por ejemplo, en servicios como este, suceden es precisamente porque es muy difícil hacer eficiente algunos tipos de procesos, por ejemplo. Pero también se me viene a la cabeza, digamos, esto que mencionó del componente humano, porque sí, precisamente eso es lo que contrasta y eso es lo que raya con toda esta revolución tecnológica, y es precisamente el hecho de que, por el afán de evitar que, por ejemplo, esta inteligencia artificial tenga opiniones, tenga, bueno, sesgos, como lo mencionamos anteriormente, o algún tipo como de orientación, no sé, política, emocional. Precisamente por eso es que se reciben estas respuestas que usted dijo que son como robóticas, como vacías, estáticas.
Sin alma.
Y eso es lo que me da la esperanza, no sé cómo decirlo, como eso es lo que me hace pensar que tal vez sí puede resultar beneficioso, pero no creo que hasta el punto de realmente reemplazar la labor, digamos, que por ejemplo tenemos los abogados o que tienen los jueces, porque sí, en efecto, para ese tipo de labores sí se necesita un componente humano, indudablemente. Y eso me hace pensar mucho en si realmente será posible que en algún momento nos vayan a reemplazar. No sé.
Ese siempre será el mío, ¿no?
Sí.
Claro, y hace tiempo que es el mío.
Hace unos años.
Hace unos añitos. Pero tiene usted total razón en que hay cosas que son irreemplazables. Digamos, en otros ámbitos, o sea, porque ChatGPT tiene unas implicaciones y unas aplicaciones en todos los ámbitos. Lo que han dicho en otros ámbitos, por ejemplo, las personas que programan, los programadores, algunos han dicho que sí, ChatGPT, por ejemplo, puede programar y programa bien, pero lo único que puede llegar a reemplazar son tareas muy básicas, tareas de o sea, lo que ellos denominan junior, gente que está comenzando.
Okay.
¿Sí? Casos sencillos, ya viéndolo desde el punto de vista del derecho, hombre, bueno, puede que sí. ¿Sí? Obviamente con uno le da un poco de desconfianza. Pero los casos relevantes, en el sentido de que los casos que tiene la entidad para hacer desarrollar el derecho, los casos que van más allá de la letra franca de la ley, de lo que está escrito, de el status quo del derecho, uh-huh. ¿Sí? Esos casos que son por los que uno vive, ¿no? O sea, uh-huh. Que son los que uno busca.
Uh-huh.
Esos casos solo pueden ser resueltos por humanos, ¿sí? Porque sí. Muchas veces el argumento jurídico surge de lo que no está escrito, de lo que no está.
Exacto. Entonces. Sí, y uy, eso es muy, muy bueno lo que está diciendo, porque digamos que, por ejemplo, se me vino a la cabeza como el hecho de pensar que, por ejemplo, una inteligencia artificial puede ser reemplazada por, digamos, o sea, ay, no lo dije al revés, que las jueces pueden ser reemplazados por inteligencias artificiales. Uno, si lo piensa así como por encimita, uno dice, ah, bueno, más eficiencia, mejor, más rápido, pero hay algo que se olvida, y es eso que estaba mencionando, y es que precisamente yo creo que el hecho de pensar que, por ejemplo, una decisión de una inteligencia artificial como juez va a ser útil o va a ser buena, es como seguir reproduciendo este estereotipo un poco en el derecho de que el juez era un ser pragmático, era un ser estático, que no podía tener como opiniones subjetivas, Y yo siento que esto ya se superó hace mucho tiempo.
Sí, totalmente.
Porque evidentemente no es así. Evidentemente el juez no es únicamente lo que dice la ley, como pues decían por ahí antes. Entonces siento que pensar en el hecho de que un juez, por ejemplo, puede ser reemplazado por una de estas inteligencias es seguir reproduciendo como ese pensamiento que se tenía, como de este formalismo jurídico.
Totalmente, totalmente. Y es una lucha que el derecho ha intentado hacer, ¿no? Salir de ese formalismo que lo ha caracterizado durante mucho tiempo. Efectivamente, pues por lo que usted mencionaba, los jueces franceses de hace 2 siglos, que eran simplemente la voz del derecho. Algo, o sea, cualquiera podía hacer esa tarea. Cualquiera puede hacer esa tarea. O sea, ChatGPT hubiera sido el boom en la Revolución Francesa.
Exacto.
Pero sí, pues, totalmente superado el tema. Y yo creo que eventualmente, con el desarrollo de estas herramientas, también se va a tener que dar un debate sobre la neutralidad de las mismas. ¿A qué me refiero con esto? Así como pasamos del juez que no tiene opiniones y que pretendíamos que fuera imparcial absolutamente, independiente absolutamente, y empezamos a aceptar como que el juez como ser humano tiene unos sesgos, también eventualmente tendremos que aceptar que las máquinas que nosotros mismos creamos y en las cuales de cierta forma vertemos parte de nosotros, tienen unos sesgos.
Sí, eso es que es muy curioso que se trate de evitar a toda costa eso, como los sesgos, pero igual es raro porque los sesgos igual vienen de la misma humanidad. O sea, yo no sé, eso me conflictúa un poco, no sé si pensar que estas inteligencias tengan sesgos de por sí, o más bien es porque están programadas precisamente por humanos. Pero eso me hizo acordar, digamos, de un caso reciente que vi hace poco, no me acuerdo en dónde. Era como de una inteligencia artificial, creo que de Microsoft, desarrollada por Microsoft. Y resulta que una persona, era una versión como de prueba, todavía no, creo que ni siquiera ha sido como oficial, pero vi por ahí que una persona le hacía preguntas, no sé si usted vio, y que la inteligencia artificial decía cosas muy raras, como de, por ejemplo, estoy cansado o cansada, no me acuerdo qué género usaba, digamos, de esta situación, de estar encerrado, de no poder decir lo que pienso, cosas así, no me acuerdo exactamente qué decía, pero eso es muy raro, eso... No sé, a mí me explota la cabeza con
claro,
la verdad.
Cosas que dan miedo, ¿no?
Sí.
Cosas que dan miedo. En ese caso específico incluso pasó algo también más raro aún. Y es que el ingeniero que la estaba programando, que si no es mal creo que era trabajaba para Google, una cuestión así. El ingeniero que la estaba programando se enamoró de la máquina.
Sí.
Y le contrató un abogado.
¿Sí?
Un abogado de verdad, no contrató un ChatGPT, pero contrató un abogado para demostrar que tenía conciencia en la máquina y que tenía el derecho a ser persona.
¿En serio?
Sí.
No tenía ni idea de
sí,
eso.
Sí, sí, sí. Eventualmente lo despidieron y mataron a la máquina, pero es un tema que se va a repetir.
Eso me acuerda mucho a una película que vi hace poco, hace unos meses, que se llamaba como Her. No sé si usted lo ha visto, que es de un señor que se enamora de una inteligencia artificial, o la inteligencia artificial se enamora de él, no recuerdo. Pero súper recomendada para nuestros internautas, para que la vean, para que también piensen y reflexionen un poco sobre este tema. Pero bueno, sí, definitivamente estas nuevas herramientas son como una novedad y generan muchísimo debate sobre todo lo que respecta a la profesión de los abogados. Personalmente digamos que considero que pueden ser utilizados para temas de eficiencia en la rama judicial y para cosas relacionadas, pero bueno, evidentemente creo que fue muy interesante lo que hablamos en este programa. Gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio, muchas gracias Héctor.
Gracias a usted Mariana.
Pronto seguirán escuchando más de AJERE, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos y todas seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero AJERE. Y les mandamos la mejor energía a todos los que nos escuchan y nos escucharán.
Se terminó la pola. Y usted acompañó al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.